Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a echarle un vistazo profundo a un reporte sobre la intercepción de la flotilla global Sumud. Esto fue por parte de Israel, ocurrió entre el 1 y 2 de octubre de 2025. La fuente que estamos usando es un artículo de El Comercio.
¿Qué tal? Sí, un tema complejo.
Sí, bastante. La idea es, bueno, tratar de entender bien qué pasó, ¿no? El incidente, las acusaciones que van y vienen, las respuestas y, claro, las implicaciones legales que son serias de esta flotilla que intentaba llegar a Gaza.
Exacto.
A ver, el centro de todo esto fue la detención de... ¿cuántos eran? ¿Unos 450 tripulantes, más o menos?
Sí, por ahí.
Su objetivo, según dijeron, era romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria.
Así es. Y según la organización de la flotilla, la Armada israelí interceptó los 41 barcos que pudieron identificar. Y aquí hay un dato interesante. Entre esos barcos había naves de apoyo legal. Mencionan el Shireen y el Summertime Jung.
Ah, sí. ¿Y qué pasó con ellos?
Bueno, se les perdió el rastro. Justo desaparecieron de los registros de geolocalización cuando empezaba la operación israelí.
Uf, qué timing.
Sí. Y bueno, la respuesta no fue solo en el mar, En tierra, la policía israelí montó un operativo bastante grande en el puerto de Ashdod.
¿Ah, sí? ¿De qué magnitud?
Hablamos de más de 600 agentes y funcionarios. Estaban ahí para procesar a unas 250 personas que detuvieron. Bueno, que llegaron detenidas al puerto.
¡Wow! Muchísima gente.
Sí. Y lo que se espera, porque ya ha pasado antes, es que les pongan cargos por entrada ilegal. Y probablemente los deporten en unas 72 horas. Es como el procedimiento estándar en estos casos.
Claro, el procedimiento. Pero, como siempre pasa, hay otra cara de la moneda, ¿no? La versión de la flotilla. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más tensa.
Ajá.
Ellos denuncian que los atacaron con cañones de agua. Y peor aún, dicen que los rociaron con líquidos contaminados, así los describen.
Uf, eso es grave.
Sí, y además reportaron interferencias en sus comunicaciones. O sea, calificaron la operación israelí directamente como actos de agresión contra civiles desarmados. Es una denuncia muy fuerte.
Claro, claro. Y esto, como te imaginarás, desata consecuencias legales y diplomáticas, casi. Casi al instante.
Me imagino.
Si miramos un poco más allá, hay al menos 65 ciudadanos españoles metidos en esto. Y se habla de unos 30 detenidos españoles, incluyendo una figura bastante conocida, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Sí, leí eso. Ada Colau estaba ahí.
Estaba ahí. Y además, hay un detalle del proceso legal que generó críticas. Una ONG, Adala, denunció algo importante. Dijeron que las audiencias para deportar gente en Ashdod se hicieron sin avisarles antes a los abogados de los activistas.
Eso complica el tema del debido proceso, ¿no?
Exactamente. Pone un signo de interrogación ahí. Y quizás lo más trascendente, mirando a futuro, es que la Fiscalía, la de la Corte Penal Internacional, entiendo, ha decidido incorporar este incidente a una investigación que ya estaba en curso.
¿Una investigación sobre qué?
Sobre posibles crímenes internacionales cometidos por fuerzas israelíes en Gaza. O sea, esto ya sube de nivel.
Uf, palabras mayores.
Sí, y han pedido detalles muy específicos. El lugar exacto del abordaje, la bandera de los barcos interceptados, la nacionalidad de toda la tripulación. O sea, ya no es solo una intercepción en el mar. Podría volverse evidencia en una causa mucho más grande, potencialmente por crímenes de guerra o contra la humanidad.
Entonces, si juntamos todo, a ver si entiendo bien. Tenemos activistas internacionales intentando una acción muy visible, ¿no? Para desafiar un bloqueo y llevar ayuda.
Ajá.
Por otro lado, la respuesta de Israel, muy organizada para mantener ese bloqueo, con detenciones masivas.
Correcto.
Luego, las acusaciones graves de agresión por parte de la flotilla, sumado a la condena de gobiernos, de organismos internacionales. Y ahora esta sombra de una investigación por crímenes internacionales planeando sobre todo el asunto. Vaya escalada.
Exacto. Es un cóctel complejo. Y todo esto, creo, nos deja con una pregunta de fondo que va más allá de este incidente en particular.
A ver, ¿cuál sería?
Pues, ¿hasta qué punto este tipo de acciones civiles, como las flotillas, que buscan visibilidad, que buscan una confrontación pacífica, pueden realmente influir en situaciones tan arraigadas como un bloqueo que lleva años? ¿Qué tanto peso tienen frente a la respuesta y las acciones de un Estado soberano?
Es una muy buena pregunta. Da para pensar, ¿no? ¿Cuál es el límite o la efectividad real de estas acciones? Bueno, una reflexión importante para seguir explorando. Si esta conversación les pareció interesante, les gustó, les agradecemos de verdad que se suscriban y la compartan. Nos ayuda mucho.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.